nos hemos cruzado en algunas entrevistas federales, sobre todo cuando eran con rockeros.
Claro,
obviamente,
sin duda.
Obviamente.
Ay, yo tengo tu disco. Mira, nunca, entre las cosas de la vida que uno no planea es pensar. Cuando yo en la década del 80 compraba tu disco, Mavi, y era pensar que ahora iba a charlar con vos, siendo la directora de Radio Nacional Folclórica y hablando. ¿Cómo va? ¿Qué decís? Bienvenida y bienvenida, Ramón. Acá está Sonia, Gaby, Maxi, todo un equipo.
Hola, chiques. ¿Cómo están por ahí?
Hola,
mi querida Rosario.
Hola.
¿Todo bien?
Todo muy bien. Recién llegando a mi casa desde la radio, me apuré para poder hablar tranquila. Así que nada, acá estoy estacionando.
Bueno, ¿cómo viene esa experiencia de radio folclórica?
Muy bien, la verdad es que, bueno, para mí un honor poder haber sido nombrada para ocupar este espacio tan importante en una radio que quiero tanto de toda mi vida. Empezamos con un año muy difícil, pero bueno, gracias al compromiso y al cariño que todos los y las trabajadoras de la radio pudimos sacar un aire adelante con muy buena calidad. Y bueno, y ahora pues, esperando que el 2020 poco a poco vaya despejando las nubes, igual tenemos así plan A, plan B, estamos triangulando algunos programas desde Ushuaia, no estamos con el total de los operadores trabajando en la radio, pero bueno, estamos sacando la mayor cantidad de programas en vivo posibles y bueno, esto nos ha hecho abusar el ingenio y hemos hecho cosas que eran impensadas hace un tiempo y ahora las estamos haciendo. Pero bueno, como todos hemos tenido que aprender cosas nuevas en pandemia, pero bueno, yo estoy súper orgullosa de la radio que estamos llevando adelante. ¿Hola?
Mavi. Sí. Aquí Sonia, también te quería preguntar sobre, porque mucha gente piensa que folclórica es sinónimo de tradicional, y vos, de la Folkis y también desde tu actual gestión, estás mostrando que no necesariamente folclórica quiere decir tradicional.
Bueno, folclórica, la palabra folclórica significa todo lo que son nuestras costumbres, todo lo que es nuestro acervo, lo que nos hace ser argentinos. Y en esta radio estamos ofreciendo un poco de todo para el que quiera buscarlo. Lo pilar, lo tradicional, lo fundacional está, y también abrimos la puerta a todo lo nuevo, que es muchísimo, porque siendo música y habiendo viajado por todo el país con mi banda, te puedo asegurar que hay una cantidad de nuevos y nuevas compositores y compositoras de folclore, de tango, y realmente eso, la radio pública es la casa para mostrarlo. O sea, nosotros tenemos la obligación de abrir las puertas para que se difunda todo lo nuevo que está pasando, y en nuestra radio hay espacio para esto, para lo nuevo, para lo tradicional y también para lo diverso, ¿no?
Recuerdo, quizás te lo acuerdes porque fue una hermosa noche cuando viniste a presentar Soncoy en el Aserradero, éramos poquitas en Rosario, y pienso que en ese momento era una apuesta hacer con tu historia desde el rock un disco, un primer disco de folclore con Mavi La Folkis. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo lo ves hoy?
Bueno, nosotras, mira, tuvimos siempre firme la decisión de que, bueno, lo que hacíamos era eso, y de que son nuestras canciones, y es lo que nos representa, y es lo que a mí me hizo tocar folclore, poder componer mis propias canciones. Íbamos a los festivales y por ahí nos daban las primeras giras, ¿no? Nos daban 10 minutos y tocábamos 3 canciones nuestras, no tirábamos de hits, digamos. Queríamos que la gente le gustara o no le gustara, pero que bueno, eso era lo que llevábamos, y la verdad que nos mantuvimos firmes en eso, y fue hermoso, porque hicimos un camino hermoso, llevamos ya casi 12 años, que cumplimos para el mayo, y bueno, llevando nuestra música por el mundo, nuestras propias canciones, en un folclore muy, muy respetuoso de lo tradicional, pero bueno, con la impronta que de hoy, con la lírica de hoy, y con las músicas que nos atraviesan a todas, porque venimos de distintas fuentes, las chicas son realmente las que son folcloristas y tocan folclore desde siempre. Yo soy, como digo siempre, una rockera venida a más, y para mí es muy importante respetar las raíces que tanto me han nutrido, pero también darle una impronta joven y nueva, ¿no?, al folclore.
Pensando en una rockera venida a más, Una sola pregunta más, pero me encanta poder conversar con vos. ¿Te molesta que te pregunten sobre las amadas y adoradas viudas e hijas de rock and roll? Porque, no, bueno, ya pasó hace muchos años. No, y para quienes estamos en los No, te quería decir, para quienes estamos en los feminismos, la recordamos como una banda que fue de avanzada. ¿Vos lo tenés así en el recuerdo?
Hombre, en el momento nosotras no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. O sea, no. Ahora que pasaron tantos años y que uno escucha, ve las letras, escucha las canciones, ve las cosas, escucha los temas que tocábamos, la forma que teníamos de desafiar todo, realmente éramos feministas antes del feminismo, pero no lo hacíamos con esa intención. Creo que eso lo hace más genuino y más valorable, ¿no? Quizás a través de los años. Yo me siento súper orgullosa de haber podido formar parte de una banda tan hermosa como Viudas, y realmente estoy orgullosa del legado que pudimos dejar, que para mí el más importante es que muchas pibas que hasta ese momento no veían ser guitarrista o ser tecladista o ser baterista una profesión, lo hayan visto así y se haya abierto el camino para todas las generaciones que vinieron después, ¿no? Y que ahora pueblan nuestras radios, nuestras plataformas digitales con música de muchísima calidad.
Hola Mavi, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gaby te saluda.
Hola Gaby, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, no puedo no preguntarte por acá, por la radio pública, por la reconstrucción, por esta nueva etapa de los medios públicos en general, pero para vos, en Nacional Folclórica en particular, arrancaron toda una nueva programación. ¿Cuál es qué es lo que te guía para esa nueva programación, cuando la estabas armando, cuando la estabas pensando?
Bueno, arrancamos un 2020 donde yo llegaba nueva como director, nunca había dirigido una radio. Sí tengo mucha experiencia en producción en producción, y eso me hace saber elegir equipos, y realmente me rodeé no solamente equipos que yo traje de fuera, sino encontré a los que realmente conocen la radio, saben la radio, que son los trabajadores de la radio. Y eso nos dio hacer un nido hermoso, y mucha gente que en gestiones anteriores había estado confinada a una edición, o no tenía programas. Lo primero que hicimos fue abrazar a los trabajadores y a las trabajadoras y preguntarles qué querían hacer. Lo cual eso ya fue un antes y un después. Porque lo primero que hicimos fue armar la casa con los ladrillos que había. Y eso me parece que fue muy importante de cara a la alegría con la que la gente iba a trabajar. Uh-huh, también, claro. Por supuesto, trajimos artistas nuevos y generamos una programación nueva con una idea de generar determinadas reacciones. La pandemia nos hizo dar un volantazo tremendo. Y lo que pasó a lo largo del año y que nos enseñó la pandemia fue escuchar lo que la gente quería y cosas que pensábamos que iban a ser de radio abierta, para que la gente viniera a la radio y hacer una peña, una milonga, por decirte algo, se mutaron en otra cosa. Fuimos la compañía de un montón de gente sola. Bueno, se transformó en otra cosa. Y aprendimos a escuchar lo que la gente quería, y creo que el 2021 está basado en eso. Lo que aprendimos en el 2020 que la gente quiere escuchar.
En el 2020 también la tecnología se puso como ahí a la palestra, estaba ahí y un poco no le prestábamos tanta atención. ¿Cómo fue para vos, digamos, además de la responsabilidad de dirigir la radio, también esto de ver que hay como nuevos recursos que nos acercan, ¿no?
Es que lo primero que hicimos cuando empezó la pandemia, bueno, al principio no sabíamos lo que iba a durar, pues todos pensábamos que iba a ser un mes o dos, y según iba pasando el tiempo, y bueno, por supuesto nosotros tenemos mucha circulación de gente en la radio, lo más importante era cuidar a la gente, empezamos a cranear con la gente de operativa, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos hacer esto, y empezamos como les contaba antes, ¿no? Primero salían cosas por Zoom, se llevaban T9, que están, bueno, para los oyentes que no sepan, equipos para que hubiera comunicación con el control central. Después se te acababan los T9, ¿y qué hacemos? Y bueno, vamos a triangular, y empezamos a triangular con programas que con provincias que no tenían contagios o que tenían más afluencia de gente operativa. Bueno, inventamos 80.000 cosas, y seguimos inventando también, te digo, ¿no? En un supuesto que se prolongue, se compraron micrófonos para que no fuera complicado si alguien tiene que grabar de su casa e instalar una placa de audio, sino que fuera a bajarse una aplicación. O sea, seguimos todos los días. Yo recién, antes de hablar con ustedes, estaba hablando con el técnico, con nuestro jefe técnico, a ver cómo podemos triangular una cosa desde Ushuaia. O sea, todo el tiempo estamos viendo cómo modificarnos y creo que también es parte de lo que nos toca, no solo por la pandemia, ¿no?, sino por los tiempos que corren. Y además la radio ahora tiene otras, qué sé yo, el podcast pasa a ser una figura muy importante en la radio, que la radio sea perdurable, que la radio se pueda escuchar on demand. Todo eso, tener los playlists de la música que nos gusta de cada programa para que la gente se los lleve a la casa y los tenga siempre en su oreja. ¿Qué es eso? Todo esto nos obliga a modificarnos. Afortunadamente, todo el mundo tiene la voluntad de hacerlo y, bueno, a mí me encanta investigar cosas nuevas y la verdad que todo el tiempo estamos en esa búsqueda, ¿no?
Claro. Como artista musical, ¿escuchabas la radio?
Siempre, soy de radio. O sea, todo lo que no tengo de directora de radio, que no tengo nada más que un año, lo tengo de escucha. Soy de la radio a full.
De toda la vida, usando.
Toda la vida.
¿Tenías tus temas y los escuchabas en la radio? Eso habría sido también súper ayer.
Bueno, también, sí, o sea, pero es de mucho antes. O sea, la radio para mí, bueno, creo que para los que tenemos, los de mi generación, la radio era el misterio de descubrir todas las canciones, estar esperando con el cassette que pase tu tema para grabarlo. O sea, yo soy de esa generación y a mí la radio, no solamente yo, mis programas que me marcaron y que me gustaban, sino que en mi casa estaba la radio puesta todo el día. Y yo ahora en mi auto, bueno, ahora quiero decir, antes de dirigir la folclórica, mi auto es la radio, ¿entendés? Y entonces es la radio pública. Entonces para mí es como, es una vieja conocida a la que estoy conociendo por dentro, ¿no?
Qué lindo, claro, te conoces por otro lado. Te hago una pregunta más y después te suelto porque veo que mis compañeras también tienen más preguntas para hacerte. Cuando escuchaste, o no sé si participaste, a mí me sorprendió mucho Samba de mi Esperanza, realizado por pueblos originarios. Y me parece que el folclore tiene, ¿no? ¿Qué opinás vos? Para mí tiene tanto que ver con eso. ¿Qué opinás vos?
Bueno, Samba de mi Esperanza creo que es el himno del folclore por excelencia. Es una que sepamos todos de acá a la luna. Es una canción que a veces por haberla escuchado tanto no le prestamos atención a la letra. Parecía increíble la letra y haberla podido refrescar con una prueba increíble que hizo Marcelo Prevacino, que es un capo. Pero a mí me emocionó mucho escucharla en las lenguas originarias, que además fue re difícil. Yo le decía a Marcelo, ¿cómo hacemos? Porque hay lenguas que, por ejemplo, casi no tienen vocales, ¿viste? Que son muy percusivas en su fonética, o palabras que son muy largas. O sea, ¿cómo hacemos para meter esto en la melodía? Y realmente fue un laburo increíble que hizo también Guadalupe como coach de lo originario y la adaptación. Realmente es estremecedora esa versión. Para nosotros es un himno en la radio ya. Y creo que también habla de lo que es la radio, ¿no? De poder integrar a todo este enorme colorido que tiene la Argentina.
Mavi, me imagino que además de todo eso, querrás ampliar también la edad de la gente que escucha radio, porque a nosotros nos pasa que hay pibes que es más difícil entrarles por la radio, sí por las apps, no por quizá por la tradicional, pero también que se meten mucho en el formato podcast y que no sé si ponen la radio. Bueno, imagino que uno de los objetivos de la folclórica es que ingrese más gente todavía.
Totalmente. Bueno, de hecho, por ejemplo, nosotros inauguramos redes sociales que no existían, como el Instagram, las historias, los podcasts, como comentaba antes, las playlists en Spotify. Pero además de eso, tenemos gente joven a cargo de programas muy importantes que traen lo nuevo de cada región. Por ejemplo, tenemos Litorales, que es un programa que conduce Jacaré Manso y Flor Bobadilla Oliva, que traen lo nuevo del litoral, ¿no? Y cuando hablo de litoral, hablo de toda la región, no solamente de Argentina. Cuando tenemos el programa que llevan Camito Carabajal y Mica Farías Gómez, que traen todo lo emergente y todo lo border, lo cross, lo que tiene que ver con fusiones e influencias de otras músicas, pero con raíz folclórica. Uh-huh. Y a la vez ellos igual te pasan discos de para los pibes de Waldo de los Ríos, ¿entendés? Para que sepan de dónde vienen las cosas. Tenemos programas de baile, por ejemplo, de milonga y tal, que pasan Bailate un Tango Nuevo. Y pasamos todos los nuevos compositores, las nuevas orquestas. Entonces, de alguna manera, un nicho muy enorme de artistas, de compositores, de bandas que no tenían dónde sonar, están sonando en la radio pública. Uh-huh. Y la gente empieza a hacer comunidad con eso, ¿viste? Los propios artistas, que son los que encuentran un lugar donde poder mandar sus cosas. Después tenemos espacios como Diversa, Folk Fatal, donde pasamos la música de diversidades. Y eso también es súper importante, porque hay todo un universo que no se muestra. Vos, era impensable escuchar una copelera trans hace 2 años en la radio pública, ¿no?
Exactamente, claro. Sí.
Y ahora lo tenemos y ya la gente se acostumbró. Y también pienso que abrir cabezas y abrir corazones tiene que ver con la elegancia con la que uno propone un menú. Vos no pones un dulce de leche en la milanesa, ¿viste? Entonces, si vos estás presentando un menú rico, que cualquiera disfruta, pones algo distinto y la gente lo prueba con cariño, ¿viste? porque sabe que la estás cuidando, le estás cuidando el oído y se lo estás dando con amor.
Me acuerdo que te escuché decir cuando asumías el cargo en la radio pública, algo así como que más allá de la General Paz hay un montón de peñas con pibes y con pibas, y que hacia ahí ibas también, ¿no? Que quizás no suelen mucho en Cava, pero que están.
Totalmente. Es que también pasa eso. O sea, nosotros el folclore no lo vivimos como una cosa cotidiana en Buenos Aires. Pero yo te puedo asegurar que vos vas al oeste y hay peña, ahora no, pero quiero decir una situación normal. Sí. Hay muchos provincianos viviendo en distintos lugares, sobre todo el norte, en la zona de Moreno, qué sé yo, te digo, porque hay muchas peñas por ahí, en zona norte también. O sea, vos salís un poquito de acá y te das cuenta que el folclore la gente lo vive, y hay pibes en, qué sé yo, por decirte, cualquier lado, ¿no? En La Pampa o en Tucumán, pueden escuchar trap, pueden escuchar pop, pueden escuchar rock, pero en las fiestas familiares se toca chacarera y samba. Entonces, claro, eso es lo que a mí me interesa también, que existan esos puentes, si querés, y a ver como el género como un determinante del gusto personal, ¿no? Sino Mavi, que, por suerte, cada vez más hay menos barreras, ¿no?
Y para cerrar, bueno, y un poco eso también, el tema de las barreras, ¿no crees que hay un, pensando en Violeta Parra, Lila Down, no hay un folclore latinoamericano?
Totalmente, nosotros tenemos muchos programas, tenemos un programa de Nico Pichetti que se llama Panamericana, justamente, que trae todo esto, lo nuevo, el programa nuevo que empezó hoy, justamente, que llevan adelante Martín Jauregui y Martín. La Colo Merino, se llama Hasta la Raíz, y habla justamente de el ida y vuelta de esa rueda de tradición y modernidad de la música latinoamericana. Y próximamente vamos a tener un programa que se llama Divino, que se va a llamar La Hora Negra, donde habla de toda la influencia africana en todas las músicas de Latinoamérica.
Espectacular, espectacular. Abrazámelo a la distancia a Martín Jauregui, cuando lo veas, que hasta hace unos meses compartíamos el micro en Radio Escuela.
Bueno. Claro que sí. Se lo diré, le mandaré un saludo.
Sos un amor, muchísimas gracias por este tiempo, por la amabilidad. Te agradecemos mucho desde aquí, de ahí viene Ramón Rosario.
Bueno, un beso para todos ustedes y gracias por el espacio.
Un placer, muchísimas gracias. Mavi Díaz con nosotros.